Estamos en el podcast Descargas Predicanet. Continuamos con la grabación de algunos textos del Concilio Vaticano II. En concreto, nos habíamos quedado en el decreto Unitatis Redintegratio, que habla sobre el ecumenismo. Ahí retomamos el hilo en el número 16 de ese documento, ya próximo a terminar. Y dice así. Disciplina propia de los orientales. 16. Las iglesias del Oriente, además, desde los primeros tiempos, seguían las disciplinas propias sancionadas por los santos padres y por los concilios, incluso ecuménicos. No oponiéndose a la unidad de la iglesia a una cierta variedad de ritos y costumbres, sino acrecentando más bien su hermosura y contribuyendo al más exacto cumplimiento de su misión, como antes hemos dicho. El Sacrosanto Concilio, para disipar todo temor, declara que las iglesias orientales, conscientes de la necesaria unidad de toda la iglesia, tienen el derecho y la obligación de regirse según sus propias ordenaciones, puesto que son más acomodadas a la idiosincrasia de sus fieles y más adecuadas para promover el bien de sus almas. No siempre, es verdad, se ha observado bien este principio tradicional, pero su observancia es una condición previa absolutamente necesaria para el restablecimiento de la unión. Carácter propio de los orientales en la exposición de los misterios. 17. Lo que antes hemos dicho acerca de la legítima diversidad, nos es grato repetirlo también de la diversa exposición de la doctrina teológica. Puesto que en el Oriente y en el Occidente se han seguido diversos pasos y métodos en la investigación de la verdad revelada y en el reconocimiento y exposición de lo divino. No hay que sorprenderse, pues, de que algunos aspectos del misterio revelado a veces se hayan captado mejor y se hayan expuesto con más claridad por unos que por otros, de manera que hemos de declarar que las diversas fórmulas teológicas, más bien que oponerse entre sí, se completan y se perfeccionan unas a otras. En cuanto a las auténticas tradiciones teológicas de los orientales, hay que reconocer que radican de un modo manifiesto en la Sagrada Escritura. Se fomentan y se vigorizan con la vida litúrgica, se nutren de la viva tradición apostólica y de las enseñanzas de los padres orientales y de los autores eclesiásticos hacia una recta ordenación de la vida. Más aún, tienden hacia una contemplación cabal de la verdad cristiana. Este sacrosanto concilio declara que todo este patrimonio espiritual y litúrgico, disciplinar y teológico, en sus diversas tradiciones, pertenece a la plena catolicidad y apostolicidad de la Iglesia, dando gracias a Dios porque muchos orientales, hijos de la Iglesia católica, que conservan esta herencia y ansían vivirla en su plena pureza e integridad, viven ya en comunión perfecta con los hermanos que practican la tradición occidental. Y entramos en la conclusión del decreto número 18. Bien considerado todo lo que precede, este sacrosanto concilio renueva solemnemente todo lo que han declarado los sacrosantos concilios anteriores y los romanos pontífices, a saber, que para el restablecimiento y mantenimiento de la comunión y de la unidad es preciso no imponer ninguna otra carga más que la necesaria. Hechos 15:28. Desea asimismo vehementemente que en adelante se dirijan todos los esfuerzos en los varios institutos y formas de vida de la Iglesia, sobre todo en la oración y en el diálogo fraterno, acerca de la doctrina y de las necesidades más urgentes del cargo pastoral en nuestros días, y se encaucen para lograr paulatinamente la comunión. De igual manera, recomienda a los pastores y a los fieles de la Iglesia Católica estrecha amistad con quienes pasan la vida, no ya en Oriente, sino lejos de la patria, para incrementar la colaboración fraterna con ellos, con espíritu de caridad, dejando todo ánimo de controversia y de emulación. Si llega a ponerse toda el alma en esta empresa, este sacrosanto concilio espera que, derrocado todo muro que separa a la Iglesia occidental y la oriental, se hará una sola morada, cuya piedra angular es Cristo Jesús, que hará de los dos una sola cosa. El documento pasa ahora a centrarse en las comunidades eclesiales separadas en Occidente. Apartado segundo, que titula así: las iglesias y comunidades eclesiales separadas en Occidente. 19. Condición propia de estas comunidades. Las iglesias y comunidades eclesiales que se disgregaron de la sede apostólica romana vienen a aquella gravísima perturbación que comenzó en el Occidente ya a finales de la Edad Media, bien en tiempos sucesivos, están unidas con la Iglesia Católica por una afinidad de lazos y obligaciones peculiares, por haber desarrollado en los tiempos pasados una vida cristiana multisecular en comunión eclesiástica. Puesto que estas iglesias y comunidades eclesiales, por la diversidad de su origen, de su doctrina y de su vida espiritual, discrepan bastante, no solamente de nosotros, sino también entre sí, es tarea muy difícil describirlas cumplidamente, cosa que no pretendemos hacer aquí. Aunque todavía no es universal el movimiento ecuménico y el deseo de armonía con la Iglesia Católica, abrigamos, no obstante, la esperanza de que este sentimiento ecuménico y el mutuo aprecio irán imponiéndose poco a poco en todos. Hay que reconocer ciertamente que entre estas iglesias y comunidades y la Iglesia Católica hay discrepancias esenciales, no sólo de índole histórica, sociológica, psicológica y cultural, sino, ante todo, de interpretación de la verdad revelada. Mas para que, a pesar de estas dificultades, pueda entablarse más fácilmente el diálogo ecuménico, en los siguientes párrafos trataremos de ofrecer algunos puntos que pueden y deben ser fundamento y estímulo para este diálogo. La confesión de Cristo. 20. Nuestra atención se dirige ante todo a los cristianos que reconocen públicamente a Jesucristo como Dios y Señor y mediador único entre Dios y los hombres, para gloria del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que existen graves divergencias entre la doctrina de estos cristianos y la doctrina de la Iglesia Católica, aun respecto a Cristo, Verbo de Dios encarnado, de la obra de la redención y por consiguiente del misterio y ministerio de la Iglesia y de la función de María en la obra de la salvación. Nos gozamos, sin embargo, viendo a los hermanos separados tender hacia Cristo como fuente y centro de la comunión eclesiástica. Movidos por el deseo de la unión con Cristo, se sienten impulsados a buscar más y más la unidad y también a dar testimonio de su fe delante de todo el mundo.